¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como decía Esteban, vamos a leer este Salmo a partir del versículo 4. Si ya tiene su Biblia allí, le pido que me acompañe en la lectura. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Yo creo que a esta altura está hablando el ministerio en un sentido. Está hablando el salmista acerca de este sentido que tiene el ministerio, podemos decirlo de esa manera. Si usted recuerda cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, el sembrador iba sembrando, plantando la semilla, y algunas cayeron a los lados del camino, otras entre las piedras, otras entre espinas, y otra cayó en buena tierra. Jesús comparó el campo sembrado con el mundo, y la semilla, la palabra de Dios. Pienso que la referencia aquí es bastante parecida. La semilla es la palabra de Dios. Y los que van llorando, llevando la preciosa semilla, volverán sin duda. Quienes sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Pienso que esta actitud, la actitud con la que vamos, es lo importante. El apóstol Pablo decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted puede leer esto en la segunda carta que le escribí al apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. El glorioso tesoro del Evangelio de Jesucristo, el glorioso tesoro de la palabra de Dios, están en este vaso de barro, en este vaso terrenal. Es que Jesucristo está habitando en mí. Y es la cosa más maravillosa, más valiosa que hay en el universo, y está en esta baratija, en este pote de barro común. El vaso terrenal es un, podemos decirlo así, es un pote de barro, una vasija de barro, un recipiente hecho de la tierra, del barro. Y Dios ha tomado ese glorioso tesoro y lo ha puesto en esta vasija de barro común. Siempre que pienso en esta vasija es importante. Entonces soy un tonto cuando me creo que soy algo realmente importante. ¿Dios hizo algo irracional? Por supuesto que no. De modo que no tenemos que gloriarnos en el envase, en el vaso, sino que tenemos que gloriarnos en el contenido. Que Dios derrame su amor al mundo necesitado que está alrededor de mí, de tal manera que las personas sean cautivados por Él, no por mí. Que sean atraídos a Él y no a mí. Así que nuestra actitud en ir adelante, en esto es muy importante. Porque si voy hacia adelante con una actitud arrogante, diciendo, aquí estoy, gente afortunada, me tienen a mí. Usted sale con un aire de arrogancia, sin duda, Dios lo derribará. Porque dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios tiene formas interesantes para derribar a una persona, para humillarlo. Simplemente, Él deja que usted caiga sobre su rostro justo frente de todos, delante de todos, y así queda avergonzado. ¿Se da cuenta? Usted está tratando de mostrar cuán maravilloso, cuán grandioso es usted, y eso allí rechina mal. Al ir adelante debería siempre ir con un sentido de asombro delante de Dios, diciendo, oh Dios, yo no soy nada, pero qué glorioso tesoro tengo para compartir con el mundo. Qué privilegio ser un siervo tuyo, ser un instrumento por medio del cual tú obras. Nunca, oh Dios, entiendo por qué me escogiste, nunca decir eso. Nunca decirle a Dios, hiciste un buen negocio cuando me elegiste a mí. Escuché de esta iglesia que habían llamado a un ministro nuevo, que recién había salido del seminario, se había graduado magna cum laude, y realmente pensaba que lo sabía todo. Así que el primer domingo en la mañana apareció allí vestido impecable, el puño de la camisa en la medida justa, su sermón venía homiléticamente perfecto. Quiero decir, era el ejemplo de la perfección. Y él vino con esa actitud de, amigos, yo lo sé todo. O como diciendo, cuán afortunados son los que me llamaron aquí para que sea pastor de esta iglesia. Ahora, cuando trató de dar su mensaje, empezó a confundirse, se le mezcló todo, perdió allí pie, no pudo armonizar su mensaje. La cosa fue tan mal que simplemente le andaba arrastrando los pies para un lado y para el otro. Finalmente se detuvo allí, estaba tan confundido, no podía decir ni una palabra y se puso a llorar. Se dio vuelta y se fue quebrado de ese lugar sin poder hablar nada. Cuando ocurrió eso, un hermano, un santo hermano de allí, se volvió y le dijo a un amigo suyo, si hubiese venido como se fue, hubiese salido como entró. Qué bien esto, ¿verdad? Qué ejemplo. Si hubiese venido humillado, quebrantado, llorando como se fue, hubiera salido rebosante allí de alegría y de emoción, triunfante como entró. De esto es de lo que se trata este salmo. El que siembra con lágrimas es el que cosechará con gozo. Irá andando y llorando, llevando ese fruto precioso. Así que sin duda, de esa manera, volverá trayendo la cosecha, es decir, sus gavillas. Nuestras actitudes, reitero, son tan importantes. Ya entrando en el Salmo 127, es importante que todos nosotros implantemos este Salmo en nuestro corazón. Que lo tomemos como un pilar de nuestra fe. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pasé muchos años trabajando en vano, tratando de construir la casa del Señor, de construir la iglesia. Usé cada nuevo aparato que aparecía, y créame que hay muchísimos equipos para utilizar. Hay personas que estaban doblando programas todo el día, enviándolos a las iglesias. Bueno, usted puede comprar toda clase de programas, programas de Igle Crecimiento, programas financieros. Nosotros recibimos cartas todo el tiempo sobre nuevos programas que han sido diseñados para crecimiento de la iglesia o lo que sea. Y aquellos que hacen estos programas vienen por una tarifa, hacen un estudio de población allí en la comunidad y determinan qué clase de programa usted debería tener, en cuál debería entrar para atrapar a esa comunidad en la cual usted está. Y usted dirá, bueno, trabajé con todos los programas que pude tratando de construir la iglesia de Jesucristo, todo para mi provecho. Y se dará cuenta que habrá estado trabajando en vano. Lo que yo quiero, estimado oyente, es que el Señor construya la casa. Si no, será una pérdida total de tiempo, un esfuerzo inútil, fútil. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Sí, a menos que Dios guarde la casa, a menos que el Señor la construya y la guarde, usted estará preocupándose en vano. No puede hacer nada. Se trata solamente de confiar en el Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Bien dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Ahora, no levantarse temprano para trabajar, sino para comer el pan de dolores. Eso es lo que quiere expresar aquí. El verso 2 dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Se da cuenta, muchas personas se acuestan y empiezan a golpear la almohada toda la noche, preocupados, estresados por todas las cosas. Es en vano gastar la noche preocupándose. El salmista comienza a hablar acerca de la familia y los lazos familiares y la fuerza de la nación, que se encuentra precisamente en la fuerza de la familia, reconociendo que este principio es verdadero. Él vuelve su atención hacia la familia y declara: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Unos años atrás, cuando estábamos viviendo en Tucson, Arizona, teníamos un capitán de la Fuerza Aérea que estaba viviendo en la puerta contigua a nosotros. Era una pareja muy amigable, se llamaba Jean, ella se llamaba Jean, y tenían tres hijas. Y como nuestro camino de entrada de los coches eran adyacentes, según los libros de psicología o de sociología, usted entrará sin duda en confianza con su vecino. ¿Por qué? Porque son hogares sociológicamente compatibles. Pero teníamos caminos de entrada vehicular sociológicamente compatibles y así fue que entramos en confianza con ellos. A través de esa confianza que tuvimos con ellos, Jean recibió a Jesucristo. Finalmente, Jim también lo aceptó. Recibió al Señor. Poco después de que Jim recibiera a Jesucristo como su Salvador, fue transferido a Alaska. Él era un piloto de los B-29 y un tiempo después recibí una carta de Jim, la cual atesoré y valoricé, y la valorizaré mientras viva. Jim había sido un profesor en la Cornell University antes de ser reclutado para la Fuerza Aérea, y él escribió en su carta acerca del agnosticismo que había tenido de su actitud hacia sus tres hijas. Él dijo: Yo solía decir que los niños eran la maldición de la tierra. Decía también que odiaba estar atado en matrimonio. Odiaba estar atado por sus niñas. Él no podía esperar para irse lejos. Y ahora escribe que pensaba eso y que amaba las misiones donde pudiera volar sobre los mares y demás. Él quería volar lejos de ellos, de sus hijas y de su mujer, por un tiempo. Pero también dijo, desde que recibí a Jesucristo, desde que usted compartió su amor conmigo y desde que compartió conmigo el amor de Dios, encontré cuán glorioso es conocer al Señor y seguirle. Él escribió, usted sabe, estoy tan solo y triste por mi familia que apenas puedo esperar a que ellos empaquen y vengan a estar junto a mí. Y añadió, la forma en que el Señor puede cambiar las cosas en torno a la vida de una persona, dándonos un verdadero sentido de valor, porque los hijos son la herencia del Señor y el fruto del vientre es su recompensa. Bien dice el salmista, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, es decir, la aljaba llena de hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Continúa tratando con la familia y demás el siguiente salmo, el Salmo 128. Comienza diciendo, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Ahora, podemos preguntarnos, ¿quién es ese dichoso, ese feliz, ese bienaventurado? El hombre que reverencia al Señor y camina en los caminos del Señor. Él comerá del fruto de su labor, será feliz y será bueno con usted. Porque dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Así que todos esos niños, podemos decir, los vemos como con piel de aceitunas, sentados allí alrededor de la mesa, ¿se da cuenta? Yo amo esto, con grandes sonrisas. ¡Qué hermosura, verdad! Y dice este salmo, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. No olvide, están subiendo a Jerusalén cantando estos salmos, y están esperando todavía llegar allí. Pero muestra aquí que hasta llegará a ver a sus nietos, y eso es Algo realmente maravilloso. Así que aquí está Israel. Y mire cuántas veces han sido afligidos. Aún 2.700, 2.800 años más tarde que fuese escrito este Salmo, aún después de tantos años, Israel sigue siendo afligido. Con todo, no han prevalecido contra esa nación. Está aún allí, aún es una nación, aún se para frente al mundo. Leemos el Salmo 129 y dice, mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ahora sobre el techo, por supuesto, el viento sopla sobre el techo y algunas veces las semillas de pasto crecen allí y tienen esos pequeños brotes, pero nunca son lo suficiente grandes como para cosecharlos. Así que son ellos como el pasto que crece en el techo. El verso 8 nos dice, no dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Un caso negativo, ¿verdad? Pero poniéndolo en un sentido positivo, ¿cuán glorioso sería ir por la casa de su vecino y decirle, te bendigo en el nombre del Señor, bendiciones de Dios sean sobre ti, te bendigo en el nombre del Señor? Pienso que eso sería una buena frase para recoger frutos. Continúa diciendo, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Así que, si el Señor comenzara a tener un registro de nuestras iniquidades, no quedaría ninguno de nosotros. Qué agradecidos estamos de que con Dios hay misericordia, hay perdón. Qué feliz es el hombre cuyos pecados son perdonados. Con el Señor hay misericordia y abundante redención. Entramos ahora en el Salmo 131. Que dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Lo que dice aquí es, Señor, soy una persona simple, no soy complicado. No trato de lidiar con los asuntos que están más allá de mí y más allá de mis capacidades para que pueda lucir como sofisticado o sabio o lo que sea. Señor, sabes que soy una persona simple. Mi corazón no es arrogante. No miro por encima del hombro a las personas como si yo fuese alguien superior. Yo sé, Dios, la verdad acerca de mí mismo. Sé que no soy nada. Soy como un niño. Señor, soy como un niño de pecho. Mi esperanza está en ti para siempre. ¿Se da cuenta? Acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Sí, David había determinado que él habría de construirle una casa para Dios. Y él dijo, no voy a descansar hasta que le construya una casa para Dios. Porque no es justo, estoy viviendo yo en este hermoso palacio y aún estamos adorando a Dios en una carpa. Dios debe tener un templo, una casa hermosa de adoración a Él. No está bien, no voy a descansar hasta que construya una casa para Dios. Tenía un gran celo. Le vino un gran celo por el Señor. Y Señor, te pido que recuerdes a David todas sus aflicciones y cómo determinó construir una casa para ti. En el versículo 6 dice, he aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Sí, estimado oyente, Dios le juró a David, lo hizo por medio de un juramento que del fruto de su cuerpo, de sus lomos, se sentaría uno sobre el trono para siempre. Jesucristo vino de David. Como le dijo el ángel a María, cuando le anunció que habría de tener un niño, él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y él se sentará sobre el trono de David, su padre. Esto usted lo puede leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 32. ¿Por qué? Porque María era una descendiente directa de David. Y la promesa de que Jesús se sentaría sobre el trono de David todavía espera para ser cumplida. Sin duda se cumplirá, pero se cumplirá cuando Jesucristo regrese nuevamente a la tierra para establecer su reino, la era del reino. Sí, Él se sentará entonces sobre el trono de David y estará cumplido el juramento de Dios.